Bueno, tenemos visitas en los estudios de Radio Nacional. Está con nosotros Alejandro Verón, candidato a concejal por Cambiemos, por el Frente Cambiemos, ¿no? El sublema que lleva el nombre Te Queremos Mejor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Verón. ¿Cómo le va?
Buenos días, Noelia, a vos y a todas las audiencias.
Sí, y muchas gracias por el espacio.
Verón, Te Queremos Mejor el sublema. ¿Cómo lo quieren ver a Puerto Iguazú? ¿Qué cambios tiene que haber en Puerto Iguazú para que esté mejor?
Bueno, así como el nombre de nuestro sublema expresa o tiene una intención, una idea positiva sobre las cuestiones que se deben resolver en nuestra ciudad, nosotros trabajamos y proponemos una ciudad mejor, una mejor calidad de vida para los vecinos, y dentro de estas de estos deseos de que mejore, hay un montón de cuestiones que van atrás, que hacen a la calidad de la vida del iguazuense, ¿no? Yo vengo trabajando hace bastante tiempo con el concejal Florentín dentro del Consejo Deliberante y hemos hecho un trabajo legislativo que fue muy 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 productivo y con mucho volumen. Trabajamos en muchas iniciativas con el concejal, y bueno, parte de ese trabajo hace que hoy hayamos tomado una decisión de que es necesario fortalecer el trabajo del concejal Florentín, darle mayor fuerza y tener mayor representatividad dentro del Consejo Deliberante. Entendemos que hoy la minoría se ve representada de manera muy en una manera minoritaria que no es la ideal, ¿no? Tenemos 7 concejales, 6 concejales del oficialismo, un concejal de la oposición, entonces queremos revertir esa situación, ¿no?
De una manera para equilibrar las posturas en el Consejo Deliberante, ¿no? Para que se abra, que haya una apertura de debate dentro del Consejo Deliberante, que no sé cuál es su impresión, pero no hay mucho debate ni posturas encontradas.
Bueno, vos decís no hay mucho, y en realidad yo por experiencia propia te puedo decir que no hay nada. En realidad, te puedo dar un ejemplo concreto. Nosotros trabajamos con la regularización de las tierras fiscales. Inclusive cuando estábamos trabajando y presentando el proyecto e invitando a los vecinos, hemos venido a la radio donde nos cedieron el espacio para contar la propuesta y hablar. Presentamos el proyecto en comisión de la regularización de las tierras en agosto del 2016. La idea era presentarlo fuera de un año de campaña electoral, para que no sea un instrumento político y sí sea y tenga el fin que nosotros esperábamos, que era un instrumento jurídico para regularizar la tierra. Lo presentábamos en comisión, nunca se presentó ninguno de los concejales a las reuniones que solicitábamos. De hecho, nos pasó una cuestión muy curiosa, porque el proyecto se discutió antes en el Consejo Deliberante del Dorado, donde un concejal, Héctor Falzone, nos pidió el proyecto, nos pidió que le expliquemos y fuimos allá a tener
para
una
tomarlo
reunión,
como ejemplo.
Para tomarlo como ejemplo. Fuimos a una reunión del Consejo Deliberante donde estaba representado el Poder Ejecutivo con Secretaría de Obra Pública, la Secretaría de Tierra. Estaba representado el Consejo Deliberante. Había una serie de vecinos que presenciaron. La verdad que fue una experiencia muy significativa para nosotros, y después de eso decidimos hacer audiencias públicas, ya que no teníamos respuesta dentro de los ediles del Consejo Deliberante. Salimos a los barrios con el acompañamiento del Comité Municipal de la UCR. Hoy Raúl Ríos es uno de los candidatos y el presidente del Comité Municipal. Nosotros hicimos una actividad que fue apoyada por el comité y por distintos vecinos que no tenían una afiliación partidaria. Fuimos a Barrio Bicentenario, fuimos a la escuela de 25 de Mayo, estuvimos en Altos de Paraná, y la verdad que la gente veía, primero le parecía raro que nosotros estuviésemos proponiendo que los vecinos se hagan eco del proyecto y que sugieran. De hecho, el proyecto sufrió modificaciones a partir de la reunión con los vecinos, y logramos generar al final una ordenanza con 78 artículos y sin un debate o una discusión dentro del Consejo Deliberante. Y esto se terminó aprobando así. De hecho, el municipio presentó una ordenanza donde le cambiaron cinco palabras y era exactamente lo mismo, pero sin ningún tipo de discusión. Entonces, para que estas cuestiones dejen de suceder, nosotros creemos que la minoría tiene que estar representada, o la minoría o el pueblo en general tiene que estar representada de la mejor manera, ¿no? Uh-huh. Y por eso nuestra propuesta.
Bueno, pero según las bancas que se renuevan, esa situación puede cambiar, depende de cómo le vayan las elecciones al frente, a Cambiemos, ¿no?
Sí, yo espero, y nosotros somos optimistas, creemos que la gente, por la recepción que estamos teniendo y por las charlas con los vecinos, la verdad que somos optimistas de cara a cómo se puede llegar a dar el día de las elecciones y los resultados finales. También somos conscientes que hoy la estructura del oficialismo y la estructura de la renovación está sacando a los empleados municipales, está apretando a empleados municipales para que trabajen en los comandos. Hoy hay afectado muchísimos empleados a los comandos de los candidatos oficialistas, y esta cuestión hace que siempre terminemos con las mismas situaciones de la vieja política. Entonces, creo yo que esto no le hace bien a la democracia, a estas cuestiones, porque creemos nosotros que la gente debe ser libre para elegir, libre para decidir dónde o con quién simpatizar. Pero bueno, esperemos que lo que nosotros vemos como positivo se dé al final de las elecciones, ¿no?
¿Quiénes integran la lista, la totalidad de la lista, Verón?
Bueno, como primer candidato a concejal soy yo, Alejandro Verón. Me sigue Mayara Schereiner. Después, como tercer candidato a concejal está Pili Morel. Como cuarto candidato a concejal está Héctor Doldán, que es un comerciante de Las Leñas. Y como sexto candidato a concejal está Mario Marcarián. Y bueno, y después también está Tamara Barrios, que también trabaja con nosotros, y después está todo el equipo con el que venimos trabajando y venimos acompañando al concejal Florentín, ¿no?
Uh-huh. Bueno, veía por las redes sociales que también realizan timbreo, y un timbreo especial, ¿no? Porque iban en cuatriciclos en la selva Iriapú, por allí anduvieron, visitando las aldeas.
Sí, bueno, la propuesta en realidad de comunicación del espacio Cambiemos es que la visita cara a cara con el vecino lo denominaron timbreo. Nosotros en realidad vamos y aplaudimos, ¿no?
No hay timbre.
Esa es la realidad. Y bueno, yo tuve una reunión en la comunidad Tupambaé, dentro de la reserva del Iriapú, en las 600 hectáreas. Fui invitado por Eduardo, que es el papá de dos alumnas mías en el BOP 111 de Mbororé, de Cindy y de Mayara, que me invitó a una reunión con el cacique Morinio para conocer un poco a los habitantes de la comunidad, para que veamos el tipo, dónde viven, cuáles son sus necesidades, en qué proyectos productivos ellos andan. Y bueno, una de las fotos que se veía, ¿no?, que donde andaban un cuatriciclo, ellos tienen un emprendimiento que tiene que ver con visitas guiadas dentro de la comunidad y un circuito que llega hasta un mirador en el río Iguazú, que eso le ofrecen al turista, y ese emprendimiento sirve para solventar gastos que tienen que ver con la comida y cuestiones de todos los días de la comunidad. La verdad que nosotros lo vemos como muy muy positivo, porque es una actividad autosustentable para la comunidad, y vemos que la realidad de los hermanos guaraníes tiene que ver con buscar el autoabastecimiento y dejar de vivir del asistencialismo, ¿no? Entonces, a ese tipo de actividades nosotros nos comprometemos. De hecho, ya con el trabajo que llevo en el BOP 111, en la comunidad en Bororé, donde tenemos varias iniciativas con la escuela para trabajar esta situación, ¿no?
Verón, ¿cómo lo ve usted esta situación? Desde el Consejo Deliberante actual no toman las riendas del reclamo por los servicios básicos que necesita Iguazú, que son tan deficientes y que se vio este fin de semana, ¿no? Después de la tormenta, con el tema de la energía eléctrica principalmente, pero en general los servicios básicos son bastante deficientes. El agua también, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el Consejo Deliberante?
Bueno, primero yo lo que puedo dar testimonio de lo que nosotros hemos hecho con el concejal Florentín. Con el tema de el alumbrado público y la normalización del servicio de EMSA, nosotros hemos presentado notas para que el director de distrito de Puerto Iguazú se presente al Consejo Deliberante a informar de la situación. Esto estoy hablando en el 2016 de la situación de EMSA y de cuáles son las gestiones necesarias para que se normalice el servicio. Nunca asistió al Consejo Deliberante. También por ese intermedio le habíamos solicitado a la Secretaría de Obra Pública que informe desde el municipio cuáles son las cuestiones pertinentes a la gestión. Tampoco hemos recibido respuesta. Sí hemos hecho investigaciones propias con temas que tendrían que ver, y también hemos recibido la colaboración de diputados provinciales sobre la situación en la que se encontraba EMSA, sobre esa tan mentada auditoría que había informado el gobernador con auditores de la UNAM, que se realizó pero nunca se presentó a la sociedad el informe final exactamente de la auditoría. Cuando vino el señor Piti Ferreira a Puerto Iguazú a hacer en realidad un acto político más que un acto institucional, nosotros estuvimos presentes y le hicimos las preguntas técnicas pertinentes. Cuando decían que iban a trabajar sobre el cableado, el alumbrado, el posteado, nosotros le pedíamos datos técnicos, no recibimos ninguno. Entonces, estas cuestiones, si se encargan por las vías normales, y no se tiene respuesta, son difíciles. Después participamos junto a los vecinos de varias marchas frente a la oficina de EMSA en las Tres Fronteras, en los cortes parciales que se hacían en el puente, apoyando también el reclamo popular como vecino, ¿no? Y veíamos que esas gestiones a nivel provincial siempre quedaban truncas. Lamentablemente las instituciones provinciales están manejadas como cajas políticas, entonces eso hace que sea difícil la normalización. Con esta última tormenta a la que vos haces mención, los brasileños y los paraguayos sufrieron lo mismo y no se quedaron 3 días sin luz en algunos lugares. Andresito se normalizó hoy la luz
en un 60%.
O sea, ¿de qué estamos hablando cuando se anuncian obras nacionales para ampliar el aeropuerto y la capacidad de la infraestructura de nuestro pueblo no puede abastecer en servicios públicos y en servicios básicos a la mitad de su población? Hoy en el centro también se están construyendo edificios de más de 10 pisos y eso va a colapsar toda la infraestructura. ¿Por qué? Porque no se trabaja sobre la infraestructura de servicio. Entonces yo creo que esas situaciones se encuentran de esa manera porque no se discute un plan urbano ambiental, porque no se discute un plan estratégico, porque no se discute la actualización del plan regulador y dejamos que todo vaya cayendo, que los problemas nos vayan sobrepasando y nunca le damos una solución o una discusión. Yo creo que para el plan estratégico, un plan urbano ambiental, deben estar representados todos los actores y todos los organismos que están presentes en nuestro municipio, todos los actores sociales, las instituciones, y esas discusiones tienen que nacer del Consejo Deliberante. Nosotros la venimos promoviendo, pero bueno, esta cuestión de la minoría en el Consejo hace que sea difícil, pero la vamos a seguir proponiendo también, ¿no?
Por último, un análisis corto, una reflexión acerca del gobierno de Mauricio Macri y las políticas que viene llevando a cabo.
Bueno, a mí particularmente me parece que hay una muestra de maduración del gobierno nacional en lo que hace a haber seguido algunas políticas públicas que se implementaron en el gobierno anterior, y doy el ejemplo de Procrear, haber trabajado en la reparación histórica hacia los jubilados. Nosotros hicimos, por ahí siempre fuimos muy críticos de la reactivación de la obra pública, sabíamos que había muchísimos problemas referidos a la corrupción, pero creíamos que la obra pública se tenía que reactivar más rápido para que se generen más puestos de trabajo. Creemos que todavía le falta un poco a la reactivación de las economías regionales. También entendemos que nuestra situación en Puerto Iguazú se vio beneficiada con la continuación del PROMEVA, hoy Plan Belgrano y Plan Hábitat, ¿no? Eso se puede recorrer cuando uno va a Primero de Mayo. También la ampliación del aeropuerto internacional. Hoy también hay otra obra que se va a anunciar próximamente, que tiene que ver con la ampliación de la cabecera de la aduana en el puente Tancredo Neves. Sabido que ahí tenemos un colapso en lo que hace a la estructura del transporte, ¿no? Sabemos que en temporada eso se colapsa y que hay que tener una solución. Esa es una obra que está anunciada. Entendemos que hay obras que se tienen que reactivar también en nuestra ciudad. Hablamos del edificio del INMET, la planta potabilizadora, y otras obras, la segunda y la tercera etapa del arroyo Tacuara, que sin los aportes de fondos nacionales no se pueden hacer. Y también entendemos que el trabajo con el gobierno nacional sí o sí tiene que estar articulado desde el municipio, porque hay planes desde Nación que, si no se gestionan por parte del municipio, no se acceden. Y te doy un ejemplo: nosotros con el concejal Florentín presentamos la adhesión al programa Mi Pueblo, que tenía que ver con un programa que era financiado y que promovía la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, que lo primero que pedía era que cada municipio se adhiera al programa por una ordenanza y después que presente cuáles eran las problemáticas a las que se le podían destinar fondos, y estos fondos estaban destinados al arreglo de plazas, veredas, calles. Nosotros hicimos la adhesión, la presentamos, y el municipio nunca presentó ninguna propuesta. Entonces, si no hay gestión, creo que se hace difícil la concreción de obras, ¿no? Y ese es el gran problema que estamos teniendo hoy, que es necesario que los equipos técnicos del municipio estén capacitados, que presenten proyectos, que presenten iniciativas. Hoy también hay un plan de urbanización que el municipio presentó tarde los proyectos, porque cuando se hizo la presentación se presentaron 7 municipios y eran 8. Nuestro municipio presenta tarde el proyecto, y también presenta un proyecto donde no hubo un consenso, no hubo una discusión si era el lugar adecuado, si era el mejor lugar.
Bueno, pero ¿se aprobó centralidades?
Del programa de descentralidades de urbanización, sí. Estoy hablando.
Ah, sí.
Exactamente.
Ah, bueno. Muy bien. Gracias, Verón, por la visita, bueno, por compartir los proyectos y la visión que tiene acerca de, bueno, su candidatura, ¿no?, para estar representando en el Consejo Deliberante.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio, Noelia, y bueno, le pedimos a los vecinos que nos acompañen. Nuestro sublema es Te Queremos Mejor, y estamos a disposición y con las ganas de que tengamos una muy buena elección.